sufriendo una ola de calor potencialmente letal con temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados y más en algunas zonas. Italia sufre el tercer fenómeno meteorológico extremo de este año. Tras una grave sequía que duró meses, hubo inundaciones en mayo.
Nunca previmos que un huracán que no tuvo impacto en nuestras islas causaría este tipo de incendios forestales.
El huracán
en China, decenas de millones de personas sufren las consecuencias de las lluvias torrenciales, las más intensas en 140 años en el área de Pekín. Al menos 20 personas han perdido la vida y 27 se encuentran desaparecidas en
una gota en 18 meses. Dan fe las carcasas de ganado cerca de las cabañas de paja de este pequeño pueblo somalí del sudeste de Etiopía. La peor sequía en el Cuerno de África en décadas ha acabado con el pastoreo, dejado a 20 millones de personas en la inanición.
Y tenemos que estar hablando. Los daños por los incendios forestales en Australia son incalculables. 25 personas han muerto y millones de animales resultaron afectados.
Una de las peores inundaciones que se recuerdan en Pakistán. Los monzones han desbordado numerosos ríos, sumergido casi un tercio del país bajo las aguas y destruido ciudades y pueblos a su paso, cobrándose más de 1000 vidas. Un flujo constante de helicópteros intenta rescatar a miles de personas que han quedado aisladas.
Mientras que en Europa se vienen intensas olas de calor e incendios forestales en medio de un intenso verano, en Asia las lluvias se prolongan causando inundaciones y deslizamientos. En zonas de África y de Medio Oriente, las sequías se extienden por meses, mientras que las temperaturas alcanzan niveles récords, haciendo, por ejemplo, el pasado mes de julio el mes más cálido en toda la historia. Este es el panorama que anunció las Naciones Unidas a finales de julio pasado y que denominó la era de la evolución global. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fonde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos reencontramos para hablar sobre el cambio climático y las discusiones que están alrededor de esta gran amenaza que se cierne sobre la humanidad. Entonces, vamos a centrarnos en este episodio en uno de los enfoques más relevantes para abordar el cambio climático y que tiene que ver con la justicia climática y las reclamaciones políticas alrededor de esta problemática que afecta a todo el planeta, pero que tiene unos factores como las desigualdades, la migración, el activismo y la afectación a los más vulnerables. Así comenzamos este episodio.
All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. The only surprise is the speed of the change. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable.
Entonces, para comenzar, es importante que nosotros entendamos en qué consiste en lo que ahora llamamos como esta crisis climática. Y es que nosotros estamos viendo que cada vez en los veranos las olas de calor son cada vez más intensas y técnicamente los científicos van a venir a señalarnos que más o menos en los veranos próximos van a estar las temperaturas alrededor de los 50 grados centígrados. Y sobre todo somos muy conscientes de estas noticias cuando nos empiezan a hablar de que en Europa ocurren olas de calor, que se registran altas temperaturas, que los turistas están sufriendo. Sin embargo, este panorama es mucho más amplio y podemos conectar que hay muchos fenómenos preocupantes alrededor del planeta Tierra. Y uno de ellos, por ejemplo, pueden ser las inundaciones que se empiezan a dar en Asia, principalmente en China, en India, en Pakistán, donde las inundaciones están causando grandes deslizamientos, inundando grandes porciones de tierra y, por supuesto, causando importante desplazamiento de la población. O, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos, sobre todo a fin de año o a inicios de año, los incendios forestales en Australia, o más recientemente los incendios forestales que ocurren en Canadá, que incluso tornaron el cielo anaranjado en alguna zona de Nueva York, como se registró hace algunas semanas. Pero además de eso, esta crisis también se traslada a una temperatura que se está registrando en los océanos, que por ejemplo, hasta el momento, por el primero de agosto, se registró la temperatura promedio más alta en los océanos del mundo, que superó los 20 grados centígrados. Esto, por supuesto, va a afectar los patrones climáticos que tiene nuestro planeta y sobre todo, por ejemplo, en el caso de los océanos, que tienen la capacidad de también refrigerar, de regular los patrones climáticos, de modificar el tema de las tormentas que nosotros podemos sufrir o en el mundo puede sufrir, pues esos patrones han venido cambiando, haciendo todo mucho más impredecible. Y eso tiene que ver con ese fenómeno que se está presentando de temperaturas cada vez más altas y los patrones de clima un poco más prolongados o más erráticos y menos predecibles que se dan cada año. Esto, por supuesto, lleva también una afectación a la salud de las personas, porque si nosotros estamos trabajando, por supuesto, eso afecta no solo la producción, y eso es un tema importante, digamos, que en cierto modo ha venido explorándose por parte de New York Times, por ejemplo, es decir, cómo las personas se ven afectadas y las empresas y las actividades laborales se pueden ver afectadas por altas temperaturas sencillamente porque no se puede trabajar en medio del calor tan insoportable. Pero además de eso, tenemos afectaciones en nuestra salud y eso tiene que ver, por ejemplo, qué tanto puede resistir nuestro corazón el proceso de refrigeración, digamos, que lleva el cuerpo para soportar esas altas temperaturas, y cómo los riesgos al estar hoy en día expuestos a las altas temperaturas puede llevar al aumento de paros cardíacos, que por supuesto es un peligro que cada vez se cierra sobre la humanidad producto de esta situación del clima y los factores que están cambiando. Pero además de eso, y como ya lo había mencionado, pues no solo eso, sean desplazamientos de personas que están huyendo por los incendios forestales. Por ejemplo, vemos recientemente lo que pasó en Hawái, o vemos las inundaciones, los deslizamientos, que todo esto va causando un mayor desplazamiento de las personas, pero que no solo eso, también tiene un efecto en lo que denominamos la seguridad alimentaria, porque así como las inundaciones, las sequías, los incendios forestales están afectando la producción de alimentos a nivel mundial, y por supuesto muchas zonas que sean afectadas por esto no pueden, por ejemplo, desde obtener su alimento de los ríos y los mares, por ejemplo, o no pueden obtener su alimento a través de los cultivos que se van perdiendo o cada vez es más difícil cultivar. Este es más o menos un panorama que va mucho más allá del registro de las temperaturas, sino que también tiene que ver con una realidad que nosotros nos estamos enfrentando hoy en día.
El planeta se está calentando a un ritmo rápido e intensificado, con impactos irreversibles. El calentamiento global es una realidad sin retroceso, según el informe de expertos de Naciones Unidas.
En primer lugar, nos dice que es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático y haciendo que...
Pero más allá de esto, normalmente cuando nosotros hablamos de la crisis climática y que nos han venido enseñando, tiene que ver, digamos, con el mito de la huella de carbono o de la emisión de los gases de efecto invernadero. Y es que nosotros generalmente como referente tenemos el Acuerdo de Tokio, por ejemplo, el Protocolo de Kioto, principalmente del año 2001, donde se nos hablaba un poco del que el problema era la emisión de gases de efecto invernadero y que nosotros como seres humanos teníamos que buscar cómo reducir esa huella ecológica, esa huella de carbono, y que de esa manera podríamos solucionar la crisis planetaria que estamos enfrentando. Posteriormente empezó a ser referente el tema de los 1.5 grados centígrados, que era el límite que nosotros teníamos de que no podía aumentar la temperatura del planeta. Y esto tuvo que ver principalmente con el Acuerdo de París del año 2015, que plantea algo muy sencillo y era: la temperatura del planeta no debe superar el promedio en 1.5 grados a la temperatura que había en las épocas preindustriales. Esto aquí me parece importante señalarlo porque la era preindustrial, que arranca más o menos entre 1850-1900, cuando se empieza a dar todo ya la masificación de la industria, se empieza a tener en cuenta que la temperatura del planeta estaba alrededor de los 14 grados centígrados. Digamos, no se suele mencionar mucho, digamos, el dato es un poco difícil de hallarlo, pero el planeta Tierra tenía alrededor de esa temperatura promedio de los 14 grados centígrados antes que apareciera todo el proceso de industrialización. En ese sentido, es el ser humano, y por eso un poco hablamos ahora de la era del antropoceno, de cómo el ser humano ha modificado las condiciones del planeta, ha sido esta revolución industrial la que ha llevado a que esa temperatura promedio que se tenía haya aumentado. Y que esa temperatura promedio, que es la parte importante, tenemos como límite a que no aumente más de 1.5 grados, es decir, que la temperatura de la Tierra, diciéndolo de manera grosso modo, no supere los 17 grados centígrados, ¿sí? Que más o menos es ahí donde empieza a peligrar, digamos, la existencia como nosotros tenemos. Sin embargo, el calentamiento global se viene acelerando año tras año, y de hecho, de esa meta de 1.5 grados centígrados, la Tierra, por ejemplo, superó en el año 2016 1.28 grados, es decir, la temperatura estuvo por encima de ese promedio preindustrial en 1.28 grados. Esto hace que las predicciones de los científicos señalen que posiblemente entre 2023 al 2030, 2027, la temperatura del promedio del planeta en cada uno de esos años haya subido más o menos o más del 1.5 grados centígrados que lo hayamos alcanzado. A falta de los registros que se están dando este año, que seguramente son muy preocupantes, el año 2016 se registró como el más caluroso, pero esta temperatura se viene acercando a nuestro planeta, se viene acelerando de esa manera, y entonces viene la preocupación: ¿qué podemos hacer nosotros como humanidad? Y se han venido planteando varias estrategias. Por supuesto, la más común, que tiene que ver con este tema de la huella de carbono, es: ok, el problema son los combustibles fósiles, hagamos una transición energética a otros métodos de producir energía, y es como la medida que más hemos tratado de tener en este momento. Pero hay propuestas alternativas y hay propuestas nuevas que podremos desarrollar en este episodio, que tiene que ver, por ejemplo, con el decrecimiento, y es el problema de cómo logramos disminuir el consumo, ¿sí? Cómo logramos consumir menos, cómo nuestras economías dejan de ser menos explotadoras, por ejemplo, menos dependientes de ese tipo de carbón y de combustibles fósiles. Pero también hay otra que tiene que ver, es quiénes son los responsables por el cambio climático y si realmente son ellos los que están pagando y están tomando las medidas que se necesitan para combatir el cambio climático. Este es el enfoque de la justicia climática y es un poco lo que quiero presentarles en el episodio de hoy y que vamos a desarrollar en este episodio. Entonces, como venía diciendo, nosotros estamos como muy acostumbrados al concepto de la huella ecológica, al concepto de la huella de carbono. Y en cierto modo nos plantea, generalmente, es que la huella ecológica, todos tenemos un impacto en el ambiente y que todos somos responsables de igual manera sobre los gases que están llegando a la atmósfera, esos gases de efecto invernadero que se van acumulando. Sin embargo, una postura desde la justicia climática nos tiene que mostrar un poco el mito que hay detrás de esta huella de carbono y que realmente es una especie de gaslighting de la realidad. Es decir, nos están como haciendo ver una realidad que no es y nos están engañando, porque en realidad estudios alrededor de cuál es la desigualdad en el carbono, el reporte de las emisiones de gases que hacen diferentes, incluso organizaciones de las Naciones Unidas o ONGs como Oxfam, nos presentan una realidad muy diferente de realmente quiénes son los responsables por la producción de los gases de efecto invernadero. Y en este sentido llegan a una conclusión que me parece interesante hablar en este espacio, y es que el 1% más rico y el estilo de vida es el que produce la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, según estos estudios de la desigualdad en la producción de carbón que hace Oxfam, llega a una conclusión que creo que es muy interesante y señala que el 1% más rico del planeta produce el 15% de las emisiones, el 9% más rico produce el 37% de las emisiones y el 50% más pobre solo produce el 7%. ¿Sí? Si nosotros siguiéramos, digamos, la idea y la crítica de la huella ecológica, es que entre más gente, ese 50% pues produciría el 50% de emisiones de carbón. Pero esto no es la realidad. La realidad es que la huella de carbono en realidad es, por ejemplo, ese 1% al 9% más rico producen más del 50% de la contaminación y de las emisiones de gases de efecto invernadero que hay en nuestro planeta. Entonces, acá hay algo más interesante, porque ese estilo de vida de las personas más adineradas produce más que la mayoría y la mitad de la humanidad. De hecho, esto se viene también confirmando por el Washington Post en su sección de clima, donde empieza a presentar que el 10% de los norteamericanos más ricos producen alrededor del 40% de las emisiones de carbón en el caso de los Estados Unidos. Es decir, mirando no solo el consumo, que ha sido como una parte importante, nosotros mirar cómo es que se está dando el consumo y cómo nuestras actividades de consumo producen esa contaminación, también nosotros tenemos ese sentido de que las inversiones de los más ricos, esto es un tema que me parece importante, es decir, esas inversiones que hacen esas personas más ricas, las inversiones en dinero, también están en actividades económicas que son responsables por la mayor contaminación del mundo. Y entonces aquí nos encontramos con una discusión que parece no ser muy clara anteriormente, pero que hoy en día cada vez es más evidente, es que detrás de todo eso, esta desigualdad económica y las desigualdades económicas, esas inequidades, también tienen un efecto detrás del cambio climático, y donde se empieza a señalar esa responsabilidad por las personas más ricas, por las grandes compañías, por los países más ricos, que es una discusión que cada vez viene siendo más importante y es un poco lo que vamos a desarrollar en la siguiente sección. Sí, por ahora es importante porque estamos cuestionando un poco esos dichos o esos preceptos que nos han dejado sobre el entendimiento del problema del cambio climático en nuestro planeta. Que en realidad detrás de esto también los factores económicos, de la estructura social y de visión de clases que son fundamentales para comprender esos desafíos que tenemos en la actualidad.
La imagen ha dado la vuelta al mundo incluso antes de ser proyectada por primera vez en la COP26 este martes. Es el ministro de Asuntos Exteriores de Tuvalu con el agua hasta las rodillas en un discurso sobre el clima en el mar. Su país, una isla baja del Pacífico, corre el riesgo de desaparecer en las próximas décadas si no se frena el calentamiento global. En Euronews ha hablado de su impactante aparición.
La idea era comunicarlo a los líderes en la COP26 para que vieran lo que es sentir el impacto del cambio climático. Vivimos en un mundo interconectado y las cosas que se hacen en un lado del mundo tienen un impacto en todos nosotros.
En efecto, el deshielo en las zonas más frías del planeta tiene efectos potencialmente devastadores para millones de personas que viven en islas bajas o en zonas costeras. Y lejos de frenarse, se ha acelerado.
Esto nos lleva en ese caso a hablar de cómo los diferentes países y las diferentes naciones están enfrentando este cambio climático. Y aquí el factor de esa desigualdad económica parece ser muy importante. Y quiero plantearles un ejemplo de algo que viene explorando The New York Times. Por ejemplo, comparó las temperaturas que superan los 50 grados centígrados entre Kuwait y Basora en Irak. Dos ciudades que enfrentan veranos que tienen más de 50 grados, las temperaturas son muy altas, pero como ustedes pueden imaginar, Basora, una ciudad en Irak, un país que estuvo en guerra, donde se están presentando importantes sequías, donde mucha gente, por ejemplo, tiene empleos informales frente a Kuwait, que es un país de los petrodólares. Entonces, ¿quién tiene la mayor capacidad para enfrentar de mejor manera el cambio climático? Y un poco la conclusión que entrega el New York Times es decir que en Kuwait es el poder del dinero el que logra, en cierto modo, mantener a las personas en cierto modo refrigeradas y que puedan enfrentar las altas temperaturas de mejor manera a como lo hace en un país pobre. Entonces, aquí un aspecto importante y es que el cambio climático no nos afecta a los países de igual manera. Y de hecho se empieza a hablar de un concepto que tiene que ver con el desastre natural inducido por el cambio climático. Y esto hace que generalmente esos efectos del cambio climático como las muertes, las inundaciones, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria que se está produciendo, pues generalmente está dándose en zonas o en países que son más vulnerables al cambio climático, ¿sí? Que son países que se ubican en otras regiones, sobre todo en el sur global y en esas latitudes donde además se presentan muchos conflictos y donde se produce mucha violencia. Es decir, en zonas y en países, por ejemplo, del África y del Sahel, Somalia, donde también se encuentra mucha actividad yihadista, mucha actividad de grupos armados violentos, son también zonas que coinciden con efectos de sequías que también lleva a esa inseguridad de los gobiernos, que llevan con temas de inestabilidad política, desplazamiento de población, inseguridad alimentaria y que también el cambio climático está llevando a un mayor deterioro de los conflictos entre los países. Por esta razón se está presentando también ese fenómeno y algo que sobre todo Pakistán y el gobierno de Pakistán ha venido enfrentando y poniendo la discusión sobre la mesa es las compensaciones que deben tener los países ricos ante los países pobres. Y es que el enunciado parece ser muy sencillo. Los países pobres son los menos responsables por el cambio climático. Y en cierto modo, en esta discusión de la huella de carbono, se les están pidiendo a los países más pobres que dejen de producir, pero que a la vez son los que menos producen gases contaminantes y a la vez son los más afectados por este tipo de situaciones. Entonces, esto es un poco lo que va planteando una discusión de las reparaciones climáticas y del tema de la migración climática, de cuál es la responsabilidad de los países ricos y cómo ellos deben hacer unas compensaciones por cómo su desarrollo económico y su desarrollo industrial ha llevado a una situación planetaria que afecta a los países más pobres y más vulnerables, ¿sí? Que son las principales víctimas de estos efectos que está teniendo el clima, produciendo inundaciones, sequías, olas de calor. Entonces, muy pocos países han centrado esa discusión y, por ejemplo, quiero señalar que Dinamarca ha sido el país, digamos, de los pocos países desarrollados que han reconocido una compensación a los países pobres, que más o menos se centró alrededor de los 13 millones de dólares por los efectos que está produciendo el cambio climático y de los cuales Dinamarca se siente responsable como una economía rica. Pero países, por ejemplo, como Pakistán, que sufrió inundaciones durante todo el año 2021, planteó que unas cifras como esas pues serían irrisorias frente a la afectación que estima Pakistán de 300 millones de dólares que Pakistán se vio afectado por los efectos del cambio climático o por esos desastres naturales que han sido inducidos por el cambio climático. Esto también nos lleva también a unas disputas que se pueden dar alrededor de esa política, la geopolítica del agua, porque también estos países pobres empiezan a encontrarse en unos conflictos. Digamos que hay una cierta preocupación de que se hablar de las guerras del agua y que eso va a ocurrir y demás. Bueno, también estamos planteando muchos de esos escenarios en esos mismos países que también no son solo pobres, son regiones también conflictivas, donde estamos viendo hoy en día disputas entre países que, si bien son por razones políticas, estos factores ambientales también pueden llevarnos a situaciones más inestables de guerra entre los países. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de Irak? Donde los ríos del Tigris y el Éufrates que llegan hasta las ciudades de Irak, pues se ven afectadas porque Turquía, Irán y Siria han construido represas a lo largo y en el nacimiento de todos esos ríos. Entonces, dejando, por ejemplo, a países como Irak supremamente vulnerables al cambio climático, supremamente vulnerables a las sequías y, además de eso, a las altas temperaturas. Un país que, como Irak, ustedes saben, ha estado también sumido en la guerra. Y si el gobierno no puede ofrecer, por ejemplo, electricidad, energía, agua potable, servicios, eso también lleva a la desestabilización política y al crecimiento, por ejemplo, del radicalismo, de los grupos terroristas radicales, y que la gente entre en conflicto al respecto al no encontrar respuestas por esos gobiernos. O también podemos pensar en el caso de Tuvalu, donde su presidente hizo una famosa locución en las Naciones Unidas, donde estaba con su, más o menos, metido dentro del mar, haciendo un discurso diciendo, ok, mi isla se está inundando, ¿sí? El agua ya me está llegando hasta las rodillas y si no hacemos algo para detener el cambio climático, Tuvalu va a desaparecer. Otro caso son las represas, digamos, ese conflicto donde Etiopía está construyendo una represa que va a controlar el nacimiento del río Nilo, que se llama un poco la represa del renacimiento, y que Egipto y Sudán se encuentran supremamente preocupados porque eso puede llevar, en este contexto de altas temperaturas, a poner en peligro el suministro de agua a estos países. Y vuelvo y les señalo aquí, ¿qué pasa en Sudán? Sudán, un país que hoy en día se encuentra en guerra, ¿sí? Y que ustedes están escuchando, que se están disputando un poco por lo que está ocurriendo en este país, dos facciones y dos ejércitos. Es decir, cómo estos fenómenos de cambio climático, de afectación a los países más pobres, del crecimiento de los conflictos, están en cierto modo interconectados y que nos pueden llevar a esas crisis climáticas que están. Es ahí donde esos temas de las reparaciones, de la responsabilidad de los países ricos, pues es fundamental. ¿Qué están haciendo ellos para mitigar esos efectos del cambio climático? Que están haciendo estas problemáticas mucho más intensas. Pero no solo eso, también esas compañías más ricas, no solo los países, sino las compañías más ricas, ¿qué responsabilidad tienen y cómo pueden responder a estos desafíos y cómo pueden aportar a las soluciones? Y ahí un poco se viene hablando de este tema de los impuestos que se pueden dar ambientales a las grandes compañías, que aún sigue siendo esa discusión sobre la mesa y que la justicia climática como enfoque va a venir a colocarnos y a señalarlos como un aspecto importante para cambiar nuestra situación planetaria. Y esto, por supuesto, nos lleva a algo que causó, digamos, como que quisiera cerrar, hablando de estos nuevos activos que se están dando, porque si las demandas que ahorita estamos pidiendo por el cambio climático ya no radica, por ejemplo, entre de que tenemos que limpiar, que tenemos que hacer acciones de limpieza, promover la preservación de los bosques, sino que hay algo importante, tiene que ver cuáles son las acciones inmediatas de los que tienen capacidad para decidir, de quiénes son esos tomadores de decisiones para que se haga algo en contra del cambio climático. Y aquí quiero hablar de un grupo que en octubre del año pasado fue muy famoso y muy reconocido, sobre todo en el Reino Unido, que se llama Just Stop Oil. What is worth more, art or life? Is it worth more than food? Worth more than justice? Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? The cost of living crisis is part of the cost of oil crisis. Porque este grupo fue muy famoso por haber hecho en octubre de 2022, no sé si ustedes se acuerdan, de haber lanzado sopa de tomate contra una pintura de Vincent Van Gogh, una que se llama Los girasoles, de Sunflowers. Y entonces la gente decía, bueno, ok, esto cómo ayuda al clima, pero o cómo ayuda el hecho que Greta Thunberg esté denunciando, parándose en las minas o haciendo huelgas, o también, por ejemplo, grupos en Alemania como Let's Generation estén lanzando sopas de tomate ante las pinturas en los museos. Es decir, ¿cuál es un poco de qué nos sirve, de qué nos ayuda eso contra el cambio climático? De hecho, esto es parte de una expresión clara de un nuevo activismo, digamos, ambiental, que busca colocar el problema encima de los políticos. Es decir, la exigencia no basta con actitudes que nosotros tengamos que hacer, ¿cierto? No basta con reducir, reciclar, reutilizar, que si bien son prácticas que pueden ayudar, ¿qué pasa con estos países y grandes compañías que son las grandes responsables de la contaminación? Por ejemplo, cuando los países más pobres incluso podrían consumir 300% sus recursos, ¿sí? Aún así, no lograrán igualar los niveles de contaminación que produce una industria muy rica. Por esta razón, los jóvenes han venido hablando de que cuál es el papel de los políticos y qué están haciendo y qué tipo de acciones inmediatas están haciendo para combatir el cambio climático. Esto es un activismo que está muy centrado en los jóvenes, que me parece un aspecto importante y fundamental, porque ellos están tomando una medida de decir, ustedes son los que toman las decisiones, ustedes son los que pueden hacer algo por el cambio climático. Y les está exigiendo a las personas, dejen de producir petróleo, por ejemplo. Creen impuestos ambientales a las grandes compañías. Los países ricos son responsables y deben dar compensaciones económicas a los países muy pobres. Este es un debate que se viene hablando y que en las reuniones de las Naciones Unidas en temas ambientales como las COPs, que son esas reuniones de medio ambiente donde se dan esas discusiones, y que un poco lo que veníamos hablando, lo que se venía hablando y lo que en Egipto se vio hablando, donde incluso visiones como la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló, es que el cambio climático es una gran preocupación y esto ya no da casi tiempo. Un poco las Naciones Unidas nos ha planteado esto, que este tema de la evolución global, que hemos dejado el tema del cambio climático, se hace cada vez más preocupante. Entonces, hoy quería presentarles este tema de la justicia climática, precisamente porque es parte de los debates más importantes que vamos a ver alrededor del cambio climático. Y si ustedes miran, está buscando una alternativa y una propuesta mucho más sociopolítica para transformar el medio ambiente. Y que detrás de eso están esos debates frente a la distribución de la riqueza y frente al desarrollo del capitalismo, que me parecen fundamentales para entender un poco este fenómeno del cambio climático y brindar como una perspectiva novedosa y que se viene discutiendo en la actualidad sobre cómo combatir el cambio climático y lo que está ocurriendo en nuestro planeta y las olas de calor y los desastres naturales que podemos tener. Pero antes de finalizar este episodio, quiero dejarlos con la pregunta de la semana. ¿Cuál crees que es la responsabilidad que tienen los políticos en el cambio climático? Me encantaría conocer su opinión, así que los invito a participar respondiendo en la sección de preguntas que encontrarán en Spotify. Y claro, siempre los invito a calificar el podcast y poder compartirlos en sus redes sociales y a la gente que conozca. Y si les gusta este episodio, por supuesto, compartirlo en sus redes sociales. Esto es fundamental para poder llegar a muchas, muchas más personas. Y como ustedes saben, crear contenido de calidad requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, si disfrutan de los episodios de Difunde Podcast, quiero invitarlos a considerar hacer una donación. Con su aporte ayudarán muchísimo este podcast a que mejore cada día y que se mantenga al aire. En cualquiera de los enlaces que les voy a dejar en la descripción de este episodio, van a encontrar la opción de hacer una donación de manera segura y sencilla. Cada aporte cuenta y ayuda a hacer crecer este podcast. Realmente les agradezco mucho su apoyo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Lo encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te gusta el podcast, pues te invito a recomendarlo, a compartir este episodio. Difunde Podcast está en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les hablo Guillermo Espina y recuerda que si te gusta, difunde.